Señores consejeros, continuamos. Bueno, continuamos para el audio y el acta. Se ha incorporado el doctor Panici. Hacemos una breve reseña de lo que hemos decidido hasta el momento para ponerlo en autos, consejero, para lo que vamos a tratar ahora. Por mayoría, el consejo acaba de decidir suspender todo tipo de actividad para el futuro. Sesiones, concursos, sumarios, evaluaciones, tratamiento de denuncias, hasta tanto el Poder Ejecutivo garantice un aporte económico semanal que nosotros identificamos al efecto de sesionar y al efecto de poder intentar cubrir las deudas contraídas con anterioridad, de 100.000 pesos semanales aproximadamente. La decisión se tomó por mayoría. Somos 12, éramos 11 por 10 votos contra 1. Y lo que está pendiente a partir de ahora es, bueno, definir un aspecto que es qué entendemos por garantizar. Si garantizar es un anuncio o garantizar es el cumplimiento de ese anuncio, es lo que decía el concejal Aristarain. Y bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir más allá de esta decisión que ya se tomó? O sea, ¿qué es lo que el consejo puede y debe hacer en la medida que esta situación se prolongue en el tiempo? ¿No? ¿Qué es lo que el consejo debería hacer? ¿Qué actitud debería adoptar y qué medidas concretas puede adoptar a los efectos de ayudar a que esta situación o a que esta decisión se concrete, ¿sí? La solución de esta suspensión de actividades. Había pedido la palabra el consejero Massari previo al receso.
No, podría dejar que siga avanzando la actividad. Para la Rafael.
Sí. Yo, por empezar, creo que el tema de garantizar, ¿qué es garantizar? Para mí ya es momento de hechos y no de palabras. Un anuncio del Poder Ejecutivo a mí no me sirve. Yo necesito que, por lo menos, creo que es prudente que cumpla durante 2 meses el depósito semanal de 100.000 pesos. Pensemos que si empezara a depositar los 100.000 pesos la semana que viene, que estaríamos en junio, ya a fines de julio ya sabríamos que podemos sesionar en agosto. Tendríamos la ventaja que no se perdería tiempo en la feria, que generalmente es un tiempo muerto, y tendríamos la garantía de que ya viene cumpliendo por 2 meses y efectivamente se está efectivizando esto que necesitamos, que consideramos necesario para tener esta previsibilidad. Por otro lado, ¿qué pasaría si efectivamente el Ejecutivo decide seguir incumpliendo con esto? Yo creo que deberíamos instruir a las autoridades del Consejo para que se reúnan con los bloques de la legislatura, con todos los bloques que le transmitan esta situación, con todos los organismos, hacer la denuncia respectiva, obviamente, ante la Corte Suprema, al FOFEGMA, a todos los organismos nacionales, y obviamente hablar con el Poder Ejecutivo, con el Judicial, con todo aquel organismo que de alguna manera nos pueda ayudar a volver a la normalidad perdida. Nada más.
Gracias, Pablo. ¿Alguien más?
Bueno, presidente, gracias por interesarme de lo acontecido antes de que yo llegara. Aclaro que no vine porque tenía audiencias en el superior, por eso no pude venir antes.
Y lo habíamos aclarado.
A mí me parece que se pueden hacer algunas cosas, ¿no? En la última sesión yo sugerí, fuera de la sesión, digamos, una vez ya concluida esta, con los consejeros que estaban presentes, en este momento de esta crisis que todos conocemos a nivel provincial, incluso macroeconómico nacional, el arancelamiento de las inscripciones, es decir, tenemos aproximadamente unos 100 inscriptos anualmente. Si nosotros fijáramos un arancelamiento de 5 o 7 mil pesos, sería un dinero interesante para poder sesionar, más lo que por derecho le corresponde al Consejo de su propio presupuesto, con las dificultades que todos sabemos para que el Consejo se haga efectivamente ese dinero. Los fundamentos de esta propuesta que yo hago es que nosotros prestamos un servicio, al igual que lo hace la aduana, que lo hace Migraciones, que lo hace el Poder Judicial o los poderes judiciales de toda la provincia, y que por ese servicio cobran una tasa, un canon, una renta, algo, un arancel. Este sería el caso. Nosotros prestamos un servicio, me parece que este arancel sería solamente para los cargos letrados, es decir, aquellos que requieren el referendo legislativo, es decir, no para los cargos de juez de paz, y que a su vez tenga una cláusula de aseguramiento para las personas que les resulte excesivamente oneroso pagar este arancel, que bastaría una declaración jurada que digan que para ellos les resultaría excesivamente oneroso pagarlo y que puedan concursar libremente. Claramente este arancel es a los fines de paliar esta situación, no es que yo pretendo ni propongo desde luego que se haga un arancel prohibitivo, es decir, no vamos a poner 100 mil pesos para que nadie pueda concursar. No, pensemos que para ser juez de primera instancia o fiscal o defensor se requiere un mínimo en la matrícula de ejercicio efectivo de 7 años o su equivalente en la función pública, como dice la ley, la Constitución y el reglamento. Entonces, es difícil suponer que una persona que hace 7 años al menos que ejerce la profesión de abogado no pueda pagar 5 mil pesos. Y si no lo puede pagar, bueno, tendrá esa cláusula de aseguramiento de gratuidad manifestando bajo juramento que le resulta excesivamente oneroso por las razones que fueran. Entonces, esa es una propuesta que ahora formalizo, que ya había pensado la otra vez, luego quedé pensando en ello y agradecer un poquitito. Me parece que lo mejor sería que esto sea por la propia legislatura, que sea una ley de la legislatura, porque se trata de un arancel. No obstante, que me queda la duda si el Consejo como organismo autónomo no lo puede hacer también por acordada del Pleno. No obstante, sugiero que este último asunto se considere un poco. Bueno, dejo expresada la posición, esta propuesta formalmente, para la consideración de los consejeros.
Bueno, gracias, consejero. Estaríamos en el qué hacer mientras tanto, ¿sí? Bueno, hay esta propuesta de arancelamiento de las postulaciones. Señores consejeros.
Sí, yo creo que, digámoslo en palabras sencillas, ¿no? Tendríamos que hablar de preclusión y progresividad, pero digamos, ya se definió que se suspende por hasta tanto el Ejecutivo no garantice por semanalmente un flujo de dinero, se suspende la actividad. Lo que el consejero Panizzi propone, a mi entender, digamos, se pudo haber discutido antes o se podría discutir después que se garantice este flujo semanal, pero digamos ahora no, porque ahora ya se tomó por mayoría una decisión que implica suspender toda actividad hasta tanto se garantice efectivamente un flujo semanal de dinero que entendimos en 100 mil pesos. Entonces yo creo que esto que está planteando el consejero Panizzi es algo que se podría considerar, pero para cuando renovemos las sesiones, eventualmente si buscáramos financiamiento de otra índole que no sea del Ejecutivo. Mientras tanto, tiene que estar, ya está vigente obviamente lo que dispusimos, y tenemos que ver cómo seguimos, o sea, qué consideramos por la periodicidad que hablamos, esa garantía, qué consideramos que como efectiva la garantía que nos debe dar el Ejecutivo para seguir sesionando, eventualmente si le damos mandato o no a las autoridades del Consejo para que hablen con los legisladores y con otros cuerpos para interesarse sobre esta situación, más allá de la difusión que también se estableció, que se le dé ampliamente a esta suspensión que se acordó, me refiero directamente a denunciar esta situación ante la Corte Suprema, ante otros organismos, porque realmente implica una gravedad institucional muy seria esta situación que nos puso el veto del Poder Ejecutivo. Normalmente es terminal lo que ha hecho, y la poca seriedad de darnos algunos fondos un día antes hábil de poder sesionar, realmente muy poco serio. Así que yo creo que en ese marco deberíamos encasillar esto, ¿no? ¿Cómo seguimos a partir que suspendimos ya esto se ha establecido?
Gracias, consejero.
Sí, yo quería opinar sin ánimo de cortar la propuesta del consejero Panici, que no es más que una propuesta para tratar de zanjar esta situación por la que estamos atravesando, pero considero que la propuesta que él hace sí es una propuesta que le daría un paliativo y no una solución al fondo de la cuestión. Y en la actualidad, ya hace unos cuantos años, para los cargos, con algunas excepciones, salvo los concursos de jueces de paz, que siempre son numerosos, la mayoría de los concursos, con algunas excepciones, que por ahí se presentan tres o cuatro, generalmente se presentan uno o dos, y luego en la mayoría no se presenta nadie. Yo creo que con una arancel se complicaría más la convocatoria de postulantes. Y aparte, como él también lo propone, y tal vez la posibilidad sea de instalarlo con una ley, yo interpreto que ya hubo una ley que le daba una solución que aparentemente era más de fondo y más definitiva al Consejo, que el gobernador la vetó. Y en mi opinión, yo considero que el veto del señor gobernador es precisamente un veto donde él asume que la responsabilidad de los organismos que dependen del Estado es precisamente responsabilidad del Ejecutivo. Entonces, asume esa responsabilidad vetando la ley, de que es el Ejecutivo quien tiene que garantizar el funcionamiento de los poderes del Estado o de los organismos constitucionales que dependen del Estado, como es el caso nuestro. Somos un organismo de la Constitución y como cabeza del Ejecutivo, él asume la responsabilidad de que funcione. El hecho de que el Consejo de la Magistratura no funcione por una cuestión de negligencia o de... es resorte del Ejecutivo y se tendrá que hacer cargo en el si políticamente corresponde un juicio político por no garantizar el funcionamiento de un organismo del Estado como es un organismo de la Constitución como es el Consejo de la Magistratura. Yo creo que él, al vetar esa ley, asume la responsabilidad que le compete. Estamos a la espera, hubo un depósito, lo que nosotros le vamos a sugerir al señor gobernador en la acordada, en el oficio, en la nota que sí, es que necesitamos previsibilidad, continuidad de depósitos constantes y insonantes para poder funcionar como corresponde. Tenemos la respuesta. Entonces, si él a esa ley respondió con un veto, porque asume su responsabilidad, esta ley también, o sea, sería como quitarle un poco de la responsabilidad que él asume como ejecutivo, o sea, y no daría una solución definitiva, sino que es un paliativo. Que creo, no sé, habría que ahondar en investigar, sería el único consejo de la magistratura del país tiene arancelado los cargos o los concursos. Eso habría que verlo.
Gracias, consejero.
Sí, con respecto a lo que se estaba hablando recién, quería comentar lo siguiente. Las tasas, obviamente no tienen como función cubrir el 100% de los gastos de un organismo, que generalmente las fuentes de ingresos provienen de rentas generales, que son por los impuestos y no por las tasas, que ambos son tributos. Con lo cual, que el hecho de que el Consejo de la Magistratura hipotéticamente ponga una tasa sería por entender de que que sería un auxilio económico, pero no en el sentido de desconocer que el Poder Ejecutivo tiene que hacerse cargo de lo que es el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, porque sería una ilusión creer que un organismo se pueda llegar a solventar por medio de las tasas. Con respecto a lo que es y que estoy de acuerdo que si es para beneficio, para que tengamos más ingresos, estoy de acuerdo. Por otro lado, quería hablar sobre, se ha mencionado mucho el tema del veto de la ley. En los WhatsApp ya he expresado mi opinión al respecto, y por un lado quería dejar expresado que hubiera sido bueno que nosotros como consejeros hubiésemos tenido con la debida antelación un proyecto o un anteproyecto de ley como para poder emitir nuestra opinión previamente a que la legislatura lo haya tratado. Después que circularon la ley y haberla leído, debo decir de que hubiera coincidido con la mayoría de las argumentaciones que están puestas en el veto. Y considero de que, y lo voy a fundamentar, que la ley que pretendía obtener fondos a través de las tasas que recauda la justicia, a mi entender es inconstitucional. Y lo voy a plantear desde dos puntos de vista: la inconstitucionalidad y después las cuestiones presupuestarias. Y además también quería hacer una mención a la que no hemos tenido previamente el proyecto de ley para poder analizarlo, y la pregunta es ¿por qué no lo tuvimos? ¿Cuál era la urgencia de sacarlo sacar la ley con tanta premura, cuando estamos hablando de una situación que viene de arrastre del 2015, del 2016? ¿Por qué la legislatura saca una ley sin consultarnos a nosotros? Podemos hablar de lo que se denomina urgencia, cuáles son emergencia, cuáles son los daños que no se pueden remediar, que la emergencia viene a raíz de cuestiones que son imprevistas, pero acá no había cuestiones imprevistas. Pero bueno, no quiero andar en esas cuestiones. A mí me parece que el daño que puede llegar a ocasionar toda esta ley deviene ante el hecho de buscar una salida, a mi modo de ver, inconstitucional, porque la ley la considera inconstitucional, para obtener los recursos que necesitamos. Y esto es no analizar cuáles son las vías previstas y las correctas para poder obtener los fondos. La Constitución le da autonomía al Poder Judicial de todo otro poder, y también al Consejo de la Magistratura de todo otro poder, ¿sí? Y el artículo 177 de la Constitución Provincial le da autonomía financiera, económica y funcional, y dice así al poder Judicial: la ley puede organizar un sistema de percepción de gravámenes por el propio Poder Judicial tendiente a acordarles plena autonomía financiera, económica y funcional. ¿Sí? La plena autonomía y financiera claramente estaría siendo vulnerada si hay una ley que le establece que el 10% de lo recaudado de la tasa de justicia que deba depositarse en la cuenta especial del Consejo de la Magistratura, como tal lo establece la ley. ¿Sí? Creo que estaría violentando lo que está diciendo la Constitución. Hay una jerarquía normativa. Por otro lado, ¿qué sucedería si el Consejo de la Magistratura, con la autonomía del Consejo de la Magistratura, si gran parte de los ingresos provengan del 10% de esas tasas? ¿Qué representa ese 10%? ¿Qué importe es? ¿Sí? Lo digo en este sentido. Nosotros como Consejo de la Magistratura, ¿perderíamos independencia si dependemos de los fondos que nos daría el Superior Tribunal? ¿O lo expreso al revés? Pongamos la situación de que el Superior Tribunal tendría un excedente de fondos enormes, ¿sí? Y venga y nos diga, señores, nosotros tenemos tanta cantidad de plata que nos sobra que le vamos a dar al Consejo de la Magistratura para que funcionen. ¿Habría independencia? ¿Perderíamos la independencia? O sea, son preguntas que me fui haciendo mientras iba analizando la Constitución, ¿sí? Sabemos que, como lo dice en los fundamentos de la ley, que el Consejo de la Magistratura, por sus funciones, se encuentra vinculado al Poder Judicial, pero es independiente del Poder Judicial. Eso no tenemos que perderlo de vista. No obstante, la Constitución Provincial, esa vinculación la recoge en el artículo 193, cuando se refiere a la Secretaría Permanente, y dice, el Consejo de la Magistratura tiene una Secretaría Permanente, la que incluye en el presupuesto del Poder Judicial, pero solo tiene dependencia del propio Consejo. Es decir, la Constitución Provincial le dice cuál es el aporte que va a hacer económico respecto al Consejo de la Magistratura, y lo pone únicamente que se va a hacer cargo de la Secretaría Permanente, nada más. No hay interpretación más amplia, ¿sí? Y el artículo 177, cuando lo mencionaba hace un rato, que le da acordarle la plena autonomía financiera, económica y funcional, ¿sí? Dice que reconoce el vínculo, pero en el artículo 193 dispone que el Poder Ejecutivo colabore con sus fondos, que lo incluirá dentro de su presupuesto. La independencia a la que me estoy refiriendo viene, en consecuencia, por el artículo 177 de la Constitución Provincial, ¿sí? Ahora me voy a referir a la cuestión presupuestaria. El Consejo de la Magistratura tiene su propio presupuesto, que es lo que estamos tratando de defender y que el Ejecutivo nos fluya con los fondos, ¿sí? Por ahí se ha desprendido de las conversaciones y que han habido a la luz de los chats, de que se buscaba una cierta solidaridad, presumiendo que el Poder Ejecutivo tiene exceso de dinero y que por las funciones vinculadas al Poder Judicial que realiza con el Consejo de la Magistratura, debería transferirle dinero a nuestro Consejo. Acá no importa cuál sea la presunción, yo desconozco si tiene exceso o no tenga exceso, ¿sí? Si tiene exceso, con más razón debería mantenerse la independencia. Nosotros acá creo que estamos manifestando una incapacidad nuestra, que me hago cargo y de la que soy parte, de no poder realizar las gestiones correspondientes y las que hubieran sido las adecuadas para contar con el dinero en tiempo y forma, que creo que hay herramientas y no esta ley que se ha vetado, con lo cual concuerdo con el veto, lo vuelvo a reafirmar. ¿Qué pasa si ese 10% hubiera sido generando un exceso, contando con la plata que va a entrar después, a fin de año? ¿Sí? sería un exceso de ingresos de nuestros como para funcionar, generando desperdicios de recursos y provocando la ineficiencia de los mecanismos presupuestarios. Refiriéndome exclusivamente a lo que es el tema del presupuesto. ¿Sí? La suficiencia tiene que estar vinculada con el nivel de gasto que se considere necesario o deseable. Y en ese sentido, vuelvo a preguntar, ¿por qué el 10%? ¿Por qué la ley pide un 10%? Más allá de que los primeros argumentos de fondo de la inconstitucionalidad, para mí es la independencia de poderes, lo que le da la Constitución. Pero suponga que eso, digan, bueno, es constitucional. ¿Por qué el 10%? ¿En qué se basa la ley para decir que es el 10% de los recursos?
Consejera, un minuto. ¿Terminó, consejero? Que culmine y después
sí.
Hacen uso de la palabra.
Bueno, quiero citarlo, como se habla de tasa, quiero mencionar lo que es la definición de tasa que da Villegas. Que la tasa es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado, divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente. Muchos autores dicen que una de las características esenciales de la tasa es que el producto de los recaudados sea exclusivamente destinado al servicio respectivo. ¿Sí? Vale aclarar que parte de la doctrina dice que dice lo contrario. Pero que es indudable que en el ejercicio de su poder el fiscal, el Estado puede elegir para solventar sus gastos la forma tributaria no inconstitucional que más convenga a los lineamientos de la política fiscal.
Pues ahí está haciendo referencia a la moción del consejero Panici.
No, estoy haciendo referencia a lo que es la tasa que parte, porque lo aporto para la discusión, porque a mí lo que me interesa es fundamentar mi opinión y abrir el debate para que después podamos fundamentar a ver si estamos de acuerdo con que sea constitucional o no. O no la inconstitucional.
Consejero, tiene la libertad absoluta de manifestar su opinión, eso está de más que se lo aclare, pero el tema es que la definición de tasa tiene que ver con qué aspecto de este debate.
No, con el aspecto de lo que está mencionado en la ley, que se refiere al 10% de la tasa judicial. Sí, no, pero ¿por qué lo aclaro? Porque recién se estaba hablando de que había que hablar con la legislatura, en de los chats que mandó, creo que el Rafa Willem ayer, y se menciona que debería insistirse con la ley, con lo cual creo que no, y quiero dar los fundamentos que no, y recién se habló de que la ley hubiera sido la solución y que estaban en desacuerdo con el veto. Y yo quiero dar mi fundamentación de por qué no estoy de acuerdo.
Claro, no, eso está bien, consejero. El tema es esta cuestión de qué es una tasa. Uh-huh. ¿Viene a colación respecto de qué? El hilo argumental que, sí, uh-huh. Ahí, por eso, es su opinión. Sí, ahora, sí, el tema sí. ¿A qué viene la cuestión de la definición de tasa? Porque sí, la tasa de justicia es una tasa por la litigiosidad, y la tasa que propone el consejero Panici sería una tasa relacionada con la postulación a determinados cargos judiciales. Sí,
no,
digamos,
me refería,
la definición
me refería,
de tasa...
No, me refería...
Para iniciar el debate, le digo.
Sí, me refería concretamente a que cuando se refería a la tasa del 10%, ¿sí? Hay parte de la doctrina que considera que lo recaudado de la tasa tiene que tener como destino a solventar los fondos obtenidos por la tasa, con lo cual sería las cuestiones de justicia y no derivar a otras, digamos, a otras actividades. Me refería a eso.
Uh-huh.
Bueno, Y por último, yo termino haciendo alusión al presupuesto. Quería mencionar lo siguiente, y haciendo alusión al artículo 178.4 de la Constitución Nacional, que dice que establece que dentro de las atribuciones del Superior Tribunal de Justicia es confeccionar el presupuesto de gastos del Poder Judicial que envía a aprobación de la legislatura. ¿Sí? Esto está dentro de las atribuciones del Poder Judicial. ¿Ok? En consecuencia, no contempla gastos que no sean del Poder Judicial. Como dije antes, solo incluye en el artículo 193 el gasto de la Secretaría Permanente. Nada más. Pero es clarísimo cuando dentro de las atribuciones le dice gastos del Poder Judicial cuando tiene que enviar el presupuesto. Entonces, mal puede haber una ley que incluya en el presupuesto de gastos del Superior Tribunal un 10% de gastos que se destinen en su presupuesto al Consejo de la Magistratura. Porque es claro el artículo 178, no tiene, para mí, no tiene, o sea, es muy claro, no da lugar a duda ni a interpretación. Es decir, si la Constitución le está diciendo que solamente va a presupuestar los gastos, le habla de funcionalidad y le habla de independencia, y que los gastos van a ser únicamente presupuestados para el funcionamiento del Poder Judicial, entiendo que no podría haber una ley que le diga, no, dentro de tu presupuesto vas a solventar funciones del Consejo de la Magistratura. Sale del articulado de la Constitución Provincial. Eso, bueno, pasa parte de los fundamentos míos, y que, como adelanté, si de haber tenido el anteproyecto de ley de antemano, hubiera coincidido con que esa ley, a mi modo de ver, violenta la Constitución, y buscar la manera, que estoy de acuerdo, de ver cómo hacer con las medidas correctas que hay que hacer para obtener los fondos.
Bueno, gracias, consejero. Vamos a volver a ordenar el debate.
Pero quiero...
Un minuto. Estábamos tratando la moción del consejero Panici. El consejero Torrijos opina sobre la cuestión del veto y la ley y demás. Así que yo les pediría... forma parte de lo que anunciamos que íbamos a tratar ahora, creo, que es cómo seguimos. El tema de la ley, de insistir, de no insistir y demás, es... yo creo que a lo que se acaba de referir, y es uno de los temas que nos convocaban en esta etapa de la sesión. ¿Sí? Así que yo les pediría, previo a opinar sobre esto, que opinemos sobre la moción del consejero Panici respecto de arancelar las postulaciones. Opinó el consejero Panici, opinó el consejero Bocelli diciendo que en realidad eso no sería viable porque ya decidimos suspender las sesiones, por ende no hay postulaciones. ¿No? ¿Les entendí bien? Y previo a que continuemos haciendo uso de la palabra, si les parece, respecto de lo que mencionó el consejero Panici, yo lo único que quiero aclarar, porque la cuestión de que la legislatura nos convoque para contarnos cuáles son los proyectos de ley, dos cosas. La primera, a mí, el Pleno, me encargó poner en conocimiento de otros organismos dedicados a la situación económica del Consejo. Bueno, fue lo que hicimos. Con la legislatura. A raíz de esa comunicación, la legislatura comenzó a tratar un proyecto de ley a elaborar relacionado con cómo solventar los gastos del Consejo. No es tan poco usual que la legislatura consulte los proyectos de ley como usual es que los consulte. A punto tal que la legislatura, el año pasado, previo a la renovación parcial de este cuerpo, sancionó un proyecto de ley de cupo que nunca lo consultó. Con nadie. Así que, o sea, ¿por qué no lo consultó? Porque a veces no lo consulta. Eso es así. Bueno, pero reitero, consejero, el año pasado la legislatura reformó la integración de este consejo con un cupo y no lo consultó. Sí. Al menos, si lo consultó, el pueblo no se enteró. Entonces, no sé si es algo relevante, pero bueno, le aclaro. Está bien, pero por eso...
Yo le aclaro eso, nada más. Hacer una aclaración con relación a eso.
Sí, sí. Seguimos con la moción de Panici y después vamos con la ley, si les parece.
Simplemente una cosa para decirle al consejero que me precedió en la palabra. Montesquí, en el espíritu de la ley, le decía que los legisladores soñaban las necesidades de los otros poderes. Esto significa que, de alguna manera, se debían anticipar con las leyes a las necesidades de los otros poderes. Entonces, desde la génesis de este sistema republicano, no podemos pensar que tenía que consultar a los otros poderes. Lo que pasó es lo que se dio en la práctica fue que los otros poderes conocían mejor las necesidades, entonces de alguna manera se la transmitían a través del proyecto, pero no es normal o habitual que se consulte. Pero bueno, más allá de eso, yo quiero hacer una aclaración con respecto a lo que dije anteriormente, breve, muy breve, porque un consejero me hizo notar que no fui claro, porque un consejero me dice, ¿por qué que tiene que ver la Corte Suprema con esto? Cuando yo dije facultar al presidente para que... el tema es así, yo con la ley que se vetó no me meto porque es una facultad del Poder Ejecutivo, efectivamente vetarla, y el Ejecutivo interpretó que afectaba a la independencia del Poder Judicial. Y está en su facultad hacerlo. Ahora, se supone que si veta la ley que nos iba a financiar, nos va a garantizar el funcionamiento de otra manera. Cosa que no hizo. Y eso, el hecho de que no se haya garantizado el funcionamiento de este Consejo, también afecta la independencia del Poder Judicial. Severamente. ¿Por qué? Y porque si, por ejemplo, yo sé que hay un proyecto de ley en la legislatura para que se creen 3 cargos de jueces penales, por ejemplo, en Rawson. Si mañana la legislatura efectivamente los aprobara, no se podrían cubrir. Porque... efectivamente, nos puso en una situación de ahogo financiero el Poder Ejecutivo que indirectamente viola severamente la independencia del Poder Judicial también. Porque está bien que lo vete, yo no digo nada, lo vetó una ley, pero indirectamente no está cercenando la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque no podemos creer los cargos. Y eso sí lo tenemos que denunciar si continúa esto ante la Corte Suprema, necesariamente. Entre otros organismos, no solamente la Corte Suprema. Esa es la única aclaración que quiero hacer porque me quedó, pareció que quedó colgado y de alguna manera no me expliqué lo suficiente.
Bien, como para ordenar un poco esta cuestión, yo creo que coincido con lo que dijo el consejero Luchelli respecto a la propuesta del doctor Panici, es decir, sería inviable en esta situación toda vez que se han suspendido todas las actividades. Para ello deberíamos reanudar las actividades y después considerar si el arancelamiento es viable o no, es constitucional o no. Bueno, sería una cuestión a definir en el después. Yo creo que deberíamos ser... un poco más pragmáticos y, en definitiva, leer la lectura del señor gobernador en haber vetado esta ley. Al vetar la ley, está dentro de sus facultades, pero también es su responsabilidad política en darnos algún tipo de respuesta. Yo creo que también, más allá de las gestiones que se pudieran hacer, tanto a nivel... a nivel con los distintos poderes, el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, o bien también con el Poder Judicial, independientemente de estas gestiones, yo creo que deberíamos esperar unos 30 días y hacerle conocer al gobernador, por cierto, esto que hemos tratado, que estamos tratando en este momento, de cuál es la necesidad económica e institucional que tiene este Consejo para seguir funcionando. Y si así, si no obtuviéramos ningún tipo de respuesta, yo creo que deberíamos avanzar con algún tipo de herramienta legal a fines de intimar al gobernador mediante mandato de ejecución o cualquier otro tipo de medida legal a los fines de que dé cumplimiento a la obligación institucional que tiene el gobernador, o sea, el Poder Ejecutivo, por una parte, para que institucionalmente pueda funcionar este Consejo de la Magistratura.
Una consulta. Antes de los depósitos semanales que se implementaron, ¿quién solventaba los gastos del Consejo?
Respondo, consejera.
Sí, por favor.
La historia económica del Consejo más o menos es así. En un origen era un capítulo del presupuesto del Poder Judicial. Un capítulo. No del presupuesto del Poder Judicial, sino que se integraba al presupuesto del Poder Judicial. De forma similar a los ministerios públicos. El Superior Tribunal, en su presupuesto, contemplaba los gastos necesarios para que funcione el Consejo de la Magistratura. Juntamente con los ministerios públicos, eso iba a la legislatura y la legislatura aprobaba el presupuesto en bloque. Poder Judicial, ministerios públicos, por más que el tema de los ministerios públicos y el Poder Judicial es un tema constitucional, si es un organismo otro poder o no, en Chubut no parece que fuera tan claro, pero bueno, y Consejo de la Magistratura. Los fondos ingresaban al Superior Tribunal y el Superior Tribunal los derivaba al Consejo.
Bien, y eso no le hizo eso, perder independencia, digamos, un poco por lo que se había estado debatiendo. En definitiva, él era...
Eso ocurrió hasta el 2014. Desde, o sea, 20 años. En el 2014, el Consejo tomó la decisión de directamente presentar su presupuesto a la legislatura aprobarlo, y esos fondos aprobados por la legislatura eran depositados por el Poder Ejecutivo, lo cual ocurrió con regularidad hasta el año 2015 y, como decía nuestro ministro de Economía, Páez, dejó de ocurrir de esa forma desde el final del 2015 hasta la fecha.
Acá la pregunta sería considerar si los gastos del Consejo de la Magistratura integran los gastos del Poder Judicial.
No. Como los gastos del Ministerio Público no lo integran, digamos. O sea, a ver, para que quede claro. Antes lo que ocurría era, el Consejo elaboraba su presupuesto, lo integraba como un capítulo al presupuesto del Superior Tribunal y de los Ministerios Públicos. Todo eso iba en bloque a la legislatura lo aprobaba, y los depósitos del Poder Ejecutivo iban del Poder Ejecutivo y lo que se percibía en concepto de recursos propios, que son la tasa de justicia, iba al Superior Tribunal, y el Superior Tribunal lo derivaba a los organismos, Ministerios Públicos, Consejo de la Magistratura. Lo que cambió en 2014 es que el Consejo continuó elaborando su propio presupuesto, eso ingresaba a la legislatura lo aprobaba, pero el que efectuaba el depósito y lo continúa haciendo es el Poder Ejecutivo. Yo acá mi norma no es opinar, pero voy a hacer una pequeñísima opinión. Acá se está confundiendo lo que es elaborar el propio presupuesto con recursos que solventan ese presupuesto. Esa es la confusión, me parece. O sea, la independencia tiene que ver con elaborar el propio presupuesto. Esa es la independencia. Después, ¿de dónde salen los fondos? Y ahí ya es otra discusión. Pero no afecta a la independencia, de dónde salen los fondos. En la medida que los fondos salgan de un lugar y ese lugar deje de funcionar. Acá lo que... Ese es el tema de después. Hay que ver si la ley dejaba sin funcionar un organismo para hacer funcionar otro. No lo sabemos, o lo discutiremos a renglón seguido de la moción del consejero Panici. Lo que yo estoy seguro es que este no funciona. Lo demás no sé. Pero este en este momento no puede funcionar. Sí, no sé quién, consejero Arteí.
Bueno, recién se dijo que habría que hacer conocer la de tal situación al gobernador. Yo creo que el gobernador ya conoce la situación desde el momento en que hizo el veto, mínimamente. Con lo cual, ¿qué más vamos a esperar para tomar una determinación al respecto concreta? Es decir, ¿qué límite le vamos a poner? ¿Temporal ¿Y cuál va a ser, cuál es la propuesta, viendo que no funciona lo de la ley, a mi modo de ver?
Claro, el consejero mañana acaba de decir que hay que dar 30 días a noticiarlo, esperar 30 días y analizar medidas legales como un mandamiento de ejecución, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Sí? Es lo que acaba de decir. Ahora está en uso de la palabra la consejera Rostegui. Lo que está, insisto, estábamos hablando de la moción del consejero Panici. Lo de esto son propuestas que se adelantan, digamos, que trataremos a continuación. Si quieren adelantar opinión, adelanten, pero estamos con la moción de Panici, ¿eh?
Bueno, estoy atrás.
Perdón.
Bueno, entonces primero a la propuesta del doctor Panici de arancelar las inscripciones. Yo digo, como dice Luchelli, sería un tratamiento posterior, cuando estemos funcionando regularmente. Y en primer lugar, para mí, modo de ver, habría que buscar si en el resto del país hay algún concurso arancelado. Yo no me gustaría parecer como solamente Chubut cobra un arancel para concursar para un cargo en el Poder Judicial. Eso como medida previa.
Gracias, consejero. ¿Alguien más?
Sí, a mí me gustaría que retomemos la primera moción del consejero Luchelli, que era la de que ya suspendimos el tema de las actividades, que propuso 2 meses para sesionar, porque con ese flujo de fondos que estábamos requiriendo podríamos sanear la deuda y garantizar la próxima sesión. Me parecía un plazo razonable el de 2 meses, que sería para sesionar en agosto. Y después complementarla, no sé si por ahí volver, no sé si primero votar esa moción, que es lo que propongo, y, digamos, completarla con qué vamos a hacer después si esto no pasa. Que estoy por la postura del consejero Maglioni, que es alguna herramienta legal, un mandamiento de ejecución o lo que sea.
Yo no sé si Luchini dijo 2 meses, le preguntamos a él, la interpretación auténtica. ¿Qué dijo Luchini?
Me tocaba a mí.
Dije 2 meses porque teniendo en cuenta que el Ejecutivo, vamos a suponer que quiere enmendar esta situación y empieza a depositar la semana que viene, sería todo junio y julio, que está la feria, cosa de no perder tanto tiempo, y ahí sabríamos esta situación. Pero igual considero, por una cuestión de orden, que deberíamos discutir la moción del consejero Panici y después ver tanto qué pasa si cumple el Ejecutivo y qué pasa si no cumple, ¿no? Que serían las dos opciones.
Perfecto. Sí, bueno, vamos con
es una moción de orden, nada más, de poner a consideración la moción por la afirmativa o por la negativa, la moción del doctor Panici, nada más.
Yo no los quiero contradecir, pero es lo que estoy diciendo hace como media hora. A ver, entonces no me escucho. A ver, entonces, vamos de vuelta. ¿Alguien quiere decir algo respecto de la moción del consejero Panici o pasamos a votar? Votemos, perfecto. Sí, bueno, es una costumbre que tengo. Sí, a ver, hay... Yo le agrego solo... Sí. ¿Qué? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, más allá de las razones constitucionales que se adelantaron, que no las tratamos por una cuestión de pragmatismo, que es, si acabamos de suspender las sesiones no habría postulantes, por lo cual no tendríamos recursos. Esa fue la objeción del consejero Luchelli. Entonces, por arancelar, y la del consejero Panici es considerar ya, vía ley, vía decisión del consejo, arancelar las postulaciones. Bueno, ponemos a consideración la moción del consejero Panici por la afirmativa. Por la negativa. Entonces, por mayoría, se rechaza la moción del consejero Panici.
Estudiar, como se dijo recién, los efectos tanto constitucionales, tener en cuenta otros antecedentes, como dijo recién él, y que no hay otros consejos que lo estén aplicando, tratar de nutrirnos de más información y, en consecuencia, tratarlo en otro momento.
Sí, sí. Sí,
no dejar la
así lo haremos.
No dejar la puerta cerrada, ¿no?
No queda cerrada ninguna puerta, por supuesto.
Escuché simplemente la oportunidad nada más, ¿eh? Claro. No el proyecto en sí ni nada por el estilo.
Bien, ahora, seguimos. Como la moción de orden lo planteó el concejal Luchelli. ¿Qué pasa? Creo que era así, Rafael. Yo diría que, porque todo acá, ¿qué pasa si el Poder Ejecutivo cumple? ¿Qué pasa si no cumple? Claro. Pero previo a ver qué pasa si cumple, qué pasa si no cumple, teniendo en cuenta que hubo una interpretación de la ley, del veto y del proyecto de la legislatura, yo diría, previo a abordar eso, es qué hacemos con ese proyecto, nosotros. Porque es un poco, me parece, previo a ver si el Poder Ejecutivo cumple o no cumple, qué hacemos nosotros. Una alternativa es eso, ¿qué hacemos con esa ley? ¿Dejamos el veto como está? ¿Insistimos? ¿No insistimos? O si no, si quieren, lo tratamos en el marco del qué pasa si él cumple o no cumple. ¿Qué pasa si no cumple? Si les parece. Sí. Eso cumple. Con un compromiso expreso. Hay un depósito de 100 y con el... A ver.
Yo, por eso, yo lo que diría es, ¿qué significa cumple? Bueno. Para mí, significa cumple que a partir de X momento, vamos a suponer la semana que viene, por 2 meses deposita 100.000 pesos en un día con Medir. Entonces podemos decir que está cumpliendo. A partir de ahí, ya el proyecto de ley sería cuestión, si los legisladores quieren insistir, bueno, que insistan. En principio tendríamos cubiertas nuestras necesidades. Ahora, si no cumple, ahí entramos con todo lo que debemos hacer, que yo creo que no es una sola cosa, sino que es una multiplicidad de cosas que tenemos que hacer, porque creo sinceramente que se estaría afectando severamente la independencia del Poder Judicial. Entonces, tenemos que denunciar a la Corte Suprema, tenemos que hacer gestiones en FOFEGMA, tenemos que también interesar a los legisladores para volver sobre esta ley y lograr, creo que son 2/3, ¿no es cierto?, para que sea sí. Los 2/3, tenemos que darle amplia difusión a esta situación, el incumplimiento del Ejecutivo en este caso sería ya bordeando lo escandaloso, porque ya estamos suspendiendo, y si durante 2 meses no cumple y es ya una obstinación por no cumplir, digamos, ya sería una cuestión gravísima. Entonces, bueno, ante esa situación tendríamos que abordarlo también jurídicamente, como decía el consejero Maglione, hacer un mandamiento, bueno, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que efectivamente se cumpla. Ahora, si cumple por 2 meses regularmente, todas las semanas deposita los 100.000 pesos, bueno, ahí estaría cumpliendo. Y ahí quedaría, como fue un proyecto de legislativo, ahí quedaría dentro de la legislatura, si quiere insistir o no, bueno, esa es la cuestión del bloque que en definitiva lo propuso. Ahora, si no cumple, evidentemente lo tenemos que fogonear esto, porque de alguna parte tiene que garantizarse la independencia del Poder Judicial. Y esto se está afectando, con la no sesión se está afectando severamente.
Bueno, entonces, a ver...
Mi moción es... Para ser concreto,
sí.
Considerar que cumple el Poder Ejecutivo, o sea, en base a la suspensión, ¿no? Levantar esta suspensión de actividades, si el Poder Ejecutivo durante 2 meses consecutivos semanalmente deposita 100.000 pesos, ahí ya levantamos la suspensión. Eso sería una opción, que sería que ojalá que ocurra y que la semana que viene empiece a depositar 100.000 pesos semanalmente. Si eso ocurre, en dos meses ya estaríamos en condiciones de considerar que existe esta regularidad y podríamos sesionar. Si no cumple con esta regularidad por 2 meses a partir de la semana que viene, ahí hacer todas las medidas, no una medida, todas las medidas que podamos para garantizar la independencia del Poder Judicial, porque se vería severamente afectado si este organismo no funciona, porque no se pueden cobrar los cargos.
O sea, eso incluye, ¿no? Por eso.
Todo, incluye.
No. El tema de la...
El mandamiento que propuso...
Está usted en la previa, sí, a ver si entiendo bien la previa para poder formular la sesión, la moción.
La moción.
Oportunamente. Es comunicar al Ejecutivo que esta decisión de no cumplir las actividades normales, habituales del Consejo, que no sean los actos de administración imprescindibles, digamos, va a continuar
hasta
en la medida que semanalmente el Poder Ejecutivo no deposite
los 100.000 pesos.
Se considera... Eso va con comunicación del Poder Ejecutivo, más allá de la difusión que a la cual
le hacen referencia anteriormente. Y esto tiene que ser mínimo por un periodo no inferior a 2 meses, para considerar que efectivamente existe esta disposición del Ejecutivo para mínimo.
Mi pregunta es la siguiente.
Si deposita 500.000 pesos, ¿qué hacemos?
No, claro.
O sea, no, porque acá... Es que
nosotros nos vamos a volver a juntar a eso, ¿sabe cuándo?
No, es que... Ya se discutió previamente, nosotros dijimos, como dijo el consejero Maglione en la anterior discusión que se sometió a voto, si la semana que viene depositara 500.000 pesos el Ejecutivo, nos cumpliría la periodicidad que necesitamos. Nosotros necesitamos periodicidad, un ingreso periódico para poder avisorar un futuro, poder decir que vamos a concursar y todo eso. Entonces, necesitamos una suma semanal, o en definitiva, si quiere darnos los 800.000 pesos, vamos a suponer que sería ahí, entenderíamos cubierto obviamente la...
Por eso, bueno, un aporte y una promesa, como es lo, un poco lo que decía el consejero Aristarain. ¿Qué se entiende por garantizar?
Garantizar es
un aporte contundente y un, bueno, sí, esto va a continuar de esta forma.
Exactamente.
Y ante la no continuación volvemos
a la
medida original.
Digamos. Exacto.
Eso sería el si cumple.
Si no cumple.
Y el si no cumple, bueno,
todo.
Analizaríamos todas las alternativas que yo les comento que a por lo menos a título enunciativo habría que analizar ahora.
Sí, sí.
Bien. Esa es la moción, consejero. ¿Sí? Bien, respecto de esta moción concretamente.
Lo que quiera. Acompaño la moción del consejero Luchelli, pero respecto a lo que él dice continuando, si no hubiera respuesta del gobierno a noticiar a la Corte Suprema, al FOFECMA, bueno, ya el FOFECMA ya está interviniendo hasta el punto que usted ya nos informó de que mañana se reúne con el FOFECMA, invitado por el FOFECMA, incluso el costo del pasaje lo cubre el FOFECMA, previo a una reunión que tiene el presidente de FOFECMA con el ministro Garabano, o sea, que donde también le van a trasladar la situación que se está viviendo en Chubut, donde el Consejo ha suspendido por falta de presupuesto. O sea, que ya se está haciendo esa gestión a nivel nacional.
Quiero aclarar una cosa al consejero Massari y en general para que se entienda. Una cosa es lo que va a ocurrir mañana cuando el consejero, el presidente vaya,
el consejero presidente vaya,
le explique al FOFECMA la situación que estamos atravesando, bueno, esta suspensión, porque se dio la otra suspensión y que no pudo asistir y toda esta cuestión. Y otra cosa es, si no cumple el Ejecutivo ante esta situación, que es mucho más grave. Porque digamos que esta resolución es trágica, esta resolución que estamos adoptando, que adoptamos hace un rato, es terrible, tiene una gravedad inusitada. Entonces, si no cumple antes, es mucho más grave que lo que va a informar, lamentablemente, el presidente, el consejero presidente, mañana. Entonces, yo creo que ya directamente es que el Ejecutivo no quiere que funcione el Consejo de la Magistratura. Lo que tiene una gravedad institucional terrible y afectaría severamente la independencia del Poder Judicial.
Pasarí. Venga. Sí. Sí, ¿quién? Esa es la moción. A ver, ¿quién? Respecto a esa moción.
No, porque el presidente tiene que ausentarse 2 minutos. Seguimos con la sesión. ¿Hay alguna moción más respecto de...? La Pasamos a votar la moción del consejero Luchelli. ¿La quiere reformular, consejero? ¿La quiere volver a enunciar?
Yo creo que al contrario de lo que piensa el consejero Luchelli, tenemos que agotar las posibilidades. Es decir, cuando aparezca una posibilidad de que podamos funcionar, me parece a mí que deberíamos hacerlo. Es decir, nos den o no nos den lo que este dinero de 100.000, en la medida en que tengamos dinero profesional, yo creo que hay que preservar el funcionamiento de la institucionalidad. Ajá. Eso fue antes que yo llegara. Muy bien. Bueno, entonces voy a... Está bien, muy bien, gracias por la aclaración. El consejero Maglioni ha propuesto el camino de la legalidad, que me parece a mí que es el único adecuado. En mi modestísima opinión, entiendo que nosotros podemos hacer una medida de protesta o una medida de fuerza o algo por el estilo, porque eso no es ni la función del consejo. Y además me parece que tenemos que agotar los esfuerzos a la medida que se pueda.
Yo les digo lo que yo entendí.
Sí.
Si el Poder Ejecutivo, previa comunicación, cumple con un aporte económico semanal de 100.000 pesos y anuncia que lo va a hacer, o a mayor, pero que va a continuar periódicamente con ese monto, el Consejo vuelve a sesionar. Si el Poder Ejecutivo no cumple con esta pauta, nosotros debemos analizar, y el plazo que dio es el de 2 meses, teniendo en cuenta que ya ingresa el mes de junio y que el mes de julio hay un receso judicial, por lo cual en agosto volveríamos a encontrarnos a los fines de definir los pasos a seguir ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo, que son una medida judicial como propuso el consejero Maglione, la comunicación a organismos provinciales o nacionales de esta situación y toda otra actividad o que se les ocurra en este momento como a modo enunciativo. Esa fue la moción. Rafael, no sé si es así.
Perdón, pero de alguna medida, disculpa Rafael, pero en alguna medida nos estamos contradiciendo con lo que acordamos antes del receso, antes de este pequeño receso que hicimos de cuarto intermedio. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tomado la decisión de suspender todo tipo de actividad del Consejo hasta tanto se garantice con previsibilidad el funcionamiento del Consejo. Se garantice por lo menos en lo que va del año, con el presupuesto del año 2018, como mínimo. Es decir, y es más, y yo creo haberlo aclarado, y dije que si mañana entran 500.000 pesos, es decir, que podríamos funcionar bárbaro, eso no significa que sigamos adelante en la medida que no tenemos esa previsibilidad, porque pueden ser 500.000 pesos mañana, pero no sabemos cuándo nos van a volver a depositar. Y decir, vamos a funcionar bárbaro, vamos a hacer una sesión excelente, de 5 estrellas, en Esquel, en La Olla, todo, ahora en junio, y vamos a llegar a agosto y vamos a volver a mendigar, como dice el consejero del Mármol. Yo creo que si ya hemos tomado esta decisión, no volvemos para atrás.
Por eso, como decía el consejero Aristarain, ¿a qué entendemos por garantizar? Es un depósito abultado y una promesa pública. Es un depósito abultado y seguimos esperando. Porque acá hay un problema con el garantizar, que es que hasta solo se garantiza con el dinero ingresado. Entonces volveríamos a sesionar en diciembre del año de este año. A eso me refiero. O sea, y ahí está el punto de esta... ¿Qué entendemos por garantizar? No sé, ustedes digan.
Yo dije 100.000 pesos por semana, porque evidentemente eso, si se cumple a lo largo de 2 meses, sabemos que efectivamente hay una periodicidad, hay un entendimiento, hay un interés del Ejecutivo por cumplir con esto. Entonces ya directamente damos por saldado la situación y en agosto podríamos estar sesionando. 100.000 pesos por semana a partir de la semana que viene, el 1 de junio, serían 800.000 pesos, permitiría licuar las deudas más importantes que tenemos, más urgentes, podríamos prever ya para, si esto sigue así, obviamente, para en agosto ya, y aprovecharíamos que en julio, sabemos que nunca se hacen concursos por la feria, entonces no sería tan grave la afectación del Poder Judicial. Ahora, como vos dijiste, yo creo eso, que no sirve, que esta situación espasmódica que tiene el Ejecutivo, que nos tira 200.000 pesos, después tenemos una sequía de 3 meses, después ¡pac! Otro, para que esto no sirva más. Entonces yo diría, es más, el Ejecutivo calculo que no va a tener ningún inconveniente, en vez de tener unos 500.000, digo, no, 100.000 por semana, y entonces demostraría esta situación, este compromiso.
Por eso, o sea, no hacemos nada hasta agosto. Yo... Perfecto. Pero la moción es no hacer nada hasta agosto y ver cómo evolucionan los acontecimientos. Eso es. Esa es la moción. Respecto, vamos por parte. Esto si cumple, digamos. Esto es cumplir. ¿Sí? Bueno, esperamos hasta agosto y si cumple, reanudamos sesiones y actividades en agosto previa convocatoria. Esta es la moción si cumple. Bien, los consulto. El consejero Magliani ha aclarado que fue su duda. ¿Está de acuerdo? ¿El consejero Panici? Creo que no. Bien. Lo sigo escuchando. Seguimos escuchando. ¿Hay que votar esta moción? ¿Nadie más quiere hacer uso de la palabra? Perfecto. Entonces, votamos la moción del consejero Luchelli respecto de esperamos hasta agosto y vemos el comportamiento del Poder Ejecutivo previa comunicación, obviamente, de estas circunstancias, 100.000 pesos por semana, la viabilidad económica, en cuyo caso volveríamos a analizar la situación a partir del 1 de agosto. ¿Sí? Diría yo. Bueno, votamos esto por la afirmativa. No sé. Cuéntese, señor secretario. Bueno, por mayoría, 12, no están los consejeros Williams y Mosqueira. Bueno, entonces, esa es la postura respecto del Poder Ejecutivo cumple. Vamos a la postura del Poder Ejecutivo no cumple. ¿Qué hacemos? ¿Sí?
Una podría ser insistir a la legislatura que dicte una ley nueva, ya de la vetada que no prosperó, desinteresarnos. No es nuestra incumbencia exigirles que insistan, ¿no? Pedir a la legislatura que atienda esta necesidad y que busque alguna solución vía ley. Cualquier.
O sea, pedir a la legislatura o proponer un proyecto de ley.
A mí me parece que no sé si nosotros podemos conocer de dónde sacar recursos o qué afectar. Yo desconozco. No sé si podemos.
El consejero Carmenino decía, creo que no, fue non. Consejero Carmenino, respecto de los legisladores, que no es bueno presentarles proyectos y hay que dejarlos que se hagan cargo de sus propios proyectos, algo por el estilo, decía. Pero yo creo que se le puede comunicar a la legislatura esto que estamos decidiendo, se lo vamos a comunicar a todo el mundo, que es lo que acabamos de consensuar. El tema es que qué decimos del proyecto anterior también. Es el momento de hablar del proyecto anterior. Nosotros todos no opinamos nada del proyecto anterior, ni del veto. Yo individualmente dije en reportajes que no estaba de acuerdo con el veto. Todo lo contrario de lo que dice el consejero Torrijos. opiné, que es lo que opino, pero bueno.
Bueno, yo... ¿Tengo la palabra?
Sí, sí, sí.
Con respecto a lo que dice Nelly, entiendo que no hace falta proponer una nueva ley. Lo que hay que hacer es exigir que se cumpla la ley que ya existe. Para eso está el mecanismo del que se habló antes. Es decir, la Constitución nos proporciona una herramienta formidable, que es la que mencionó primero el consejero Maglione y luego el consejero Montenovo, que es el mandamiento de ejecución. Es decir, ¿para qué vamos a pedir una ley que diga que hay que cumplir la ley anterior, si ya tenemos la ley anterior?
Bueno, vamos, reconducimos, hablamos de un eventual mandamiento de ejecución. El problema del mandamiento de ejecución, yo... Sí. No sé quién...
Termina.
El mandamiento de ejecución eventualmente colisionaría con un dato. La provincia está en emergencia económica. Yo les digo, podemos armar un hermoso mandamiento de ejecución y hermosamente nos pueden decir, ¿usted no se enteró que estamos pagando los sueldos escalonadamente? Un mandamiento de ejecución. Seguro, pero un mandamiento de ejecución está pensado obviamente, para que el Poder Ejecutivo cumpla con sus obligaciones, pero en términos de normalidad. En términos de anormalidad, como es una emergencia económica, que yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con la emergencia económica, digo que puesto en abogado del diablo, nos pueden decir, no tengo plata.
No me saqué la palabra.
No, nada más, o sea, ahora, consejero de mármol, digo, es que eso. Dale.
No, simplemente que claramente la emergencia no puede detener el funcionamiento de las instituciones, porque de otro modo la ley de emergencia diría cese el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Por no haberse hecho esto, el Consejo de la Magistratura debe seguir funcionando y es claramente una obligación del Poder Ejecutivo nutrir de los fondos necesarios como para que el Consejo se baste a sí mismo. Obviamente, hay una emergencia, no lo dudamos, pero en tal caso lo que podrá hacer el Poder Ejecutivo es proporcionar o brindar un aseguramiento mínimo para que el Consejo funcione, pero no para que detenga su funcionamiento.
Bueno, Martín, yo planteo una moción respecto del mandamiento de ejecución en particular, porque no creo que lo podamos definir en el día de hoy. Aparte, me parece que ya hay hasta discusiones respecto al alcance mínimo, si es la emergencia o no la emergencia. Eso va a ser una cuestión que va a tener que resolver alguien, obviamente. Yo creo que tendremos que ver de acá en adelante cómo sigue por el próximo mes, dar un plazo de 30 días, porque acá estamos haciendo lo que pasa si no. Bueno, una de las alternativas sería, estamos todos conectados por vía de mensaje, no hay ningún tipo de problema, y creo que quedaría facultado en el caso el presidente para realizar ese mandamiento de ejecución en el caso de incumplimiento. Bueno, trataríamos entonces, constituiríamos una sesión especial para esa cuestión. No vamos a esperar hasta agosto tampoco, para si no hasta agosto, las dudas nos van a tapar y todo claro. Tiene que dejar de funcionar. Sí, entonces, sí. Dar un plazo, me parece, como moción de 30 días, bien, para ver cómo es la situación de acá a 30 días. Porque si de acá a 30 días empiezan a depositar los 100.000 pesos semanales, ya estaríamos. Dentro de los 30 días, de última convocaríamos una sesión especial, como la de hoy, bien, al solo efecto de tratar cuál es la situación a dilucidar y cuáles son los caminos, ahora sí, mandamiento de ejecución u otra alternativa, o cerrar, clausurar directamente el Consejo de la Magistratura, será el próximo, y que todos presentemos una renuncia. No sé cómo sería la situación si de acá a 30 días no depositan absolutamente nada. Me parece que no tiene sentido, más cuando estamos todos comunicados, y se podría solucionar con una sesión especial como la que hicimos el día de la fecha. Total, si sesionar tampoco en junio, ya no vamos a sesionar. De julio es tiempo muerto, como dijo Rafael, con lo cual tampoco podemos esperar hasta agosto. Me parece que ese plazo de 30 días es para ver cómo actúa, que no tiene nada que ver con la sesión de agosto. pero sí para saber, por lo menos, que se puedan solventar los gastos comunes que tiene el Consejo respecto al funcionamiento administrativo.
Usted dice, consejero, en ver qué pasa bueno, mientras tanto.
En el mientras tanto, por eso, me parece que es la única solución para poner una fecha, 30 días, estamos todos comunicados y tranquilamente podemos convocar una sesión especial, que nosotros necesitamos una anticipación tan grande como para una sesión de exámenes y esa cuestión.
Yo puedo agregarle algo, bueno,
no, la moción es mía.
¿Qué pasa si no pasa nada en su moción? Así usted utiliza la imaginación.
Si no pasa nada, ¿en qué? Si no hay depósito acá. Y bueno, pues estamos comunicados para hacerlo. ¿En cuánto tardamos en hacer una sesión como la de hoy? 3 días.
Sí.
Listo. Pero yo pongo un plazo de 30 días para poner un plazo cierto. La verdad es que es 30 días. 15. Me parece que no cada 15 días vamos a tener que ir. 30 días me parece lógico. No creo que el Poder Ejecutivo, con la bondad que lo ha caracterizado hacia este Consejo, no deposite nada.
Ha estado un mes sin depositar, ¿eh?
Bien, 30 días. ¿Viste que es buena la fecha? Él no.
¿Ya está el consejero del mármol?
Claro, sí.
Entonces yo propongo que en el mientras tanto esos 30 días vayamos estudiando el mandamiento de ejecución, lo que necesitamos como base, las posibilidades, necesitaríamos por lo menos el presupuesto aprobado del 2017, uh-huh. Alguna resolución que diga que se prorroga para el 2018, que no tenemos presupuesto aprobado para el 2018, ver cómo juega, decir si se aplica o no, cómo juega, qué incidencia tiene la ley de emergencia económica y ir armando un proyecto porque tenemos que justificarlo bien, trabajar todos los juristas y tener ya más o menos algo armado como para decir, bueno, no cumple, lo presentamos. Pero ya tendríamos que tener avanzado cómo ir armándolo.
Bueno, entonces, moción del consejero del Mármol. Mientras tanto, hasta agosto, vemos qué ocurre en el próximo mes. Previa a las comunicaciones a todo el mundo de lo que acabamos de decidir.
Señor presidente.
Sí.
Sí, en el mientras tanto que propone acá el consejero de Mármol, también es un tiempo prudente para, asimismo como vamos a comunicar a otros poderes, como el Poder Legislativo y a instituciones, en ese mes seguramente alguna institución o algún poder se va a manifestar, porque lo manifestó en su propuesta el consejero Luchelli, se está afectando, no se va a afectar, ya se está afectando la independencia del Poder Judicial, porque hoy tendríamos que estar nombrando camarista para la Cámara de Trelew, y no lo pudimos hacer precisamente porque el Ejecutivo no garantizó los fondos necesarios para el normal funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Lo cual, ese acto o esa decisión conllevó a estas consecuencias. Se está ya afectando la independencia del Poder Judicial. Hoy no se pudieron nombrar o designar, mejor, no, seleccionar, no designar, perdón, esa es la palabra correcta, un camarista para la ciudad de Trelew, lo cual es un cargo importante y necesario, pues lo ha pedido el Superior Tribunal, como también pidió los jueces penales de refuerzo, el juez de familia de refuerzo, todos esos cargos no se pudieron cumplir. Es probable que en ese mes algunas de las instituciones que se ven afectadas, como los colegios de abogados o el mismo Poder Legislativo, no instrumente alguna medida, como sea propiciar un juicio político por incumplimiento, porque hay una clara, un claro incumplimiento por parte del Ejecutivo, quien tiene que velar por el normal funcionamiento de un organismo constitucional que no lo está pudiendo hacer precisamente porque no hay previsión de los fondos necesarios. Entonces, por un lado, nosotros veremos qué decisión podemos tomar de acá a 30 días con respecto a alguna acción judicial, mandamiento de ejecución, y también veremos cómo se comportan las otras instituciones y poderes a los cuales vamos a notificar esta decisión. El mismo Poder Judicial qué qué va a decir la fiscalía, el fiscal general, la defensoría, que no puede cubrir sus cargos, tendrán que manifestarse, qué manifestación tomarán. Y en el caso del Poder Legislativo, también qué manifestación, porque ellos precisamente intentando encontrar una solución a la cuestión, propiciaron un proyecto de ley que fue vetado, y bueno, en estos 30 días se manifestarán. Veremos. Yo creo que en 30 días, si sigue siendo manifiesta el incumplimiento por parte del Ejecutivo de proveer de los fondos necesarios, nosotros deberemos reunirnos y evaluaremos todo lo que aconteció en estos 30 días.
Consejero. En el sentido de estudiar de ir estudiando el tema, considero necesario que nos prevean, digamos, información, digamos, de gastos, de deuda, todo lo informado en el inicio de la sesión, que nos puedan nutrir de esa información. Creo que ya por teléfono la había solicitado. Y después, como los que estamos integrando la comisión de presupuesto, tenemos el deber de hacer el seguimiento de la ejecución del presupuesto. Con lo cual, considero que a futuro sería interesante contar con un informe mensual, y cada vez que tengamos sesiones poder elevar desde la comisión al pleno para ir con la información que tengamos mostrando cómo va la evolución de los gastos y del presupuesto.
Sí, es lo que ocurre, ¿eh? O sea, el requerimiento en el grupo de WhatsApp fue ventilado casi inmediatamente. Y es lo que ocurre en todas las sesiones y permanentemente. O sea, no hay más nada para informar, porque no hay más nada.
Ejecución. Creo que el sustento es la falta de fondos y el ahogo financiero, con lo cual creo que es primordial esa información bien detallada.
Bueno, consejero Víctor.
Sí, escuchaba algunos consejeros que decían qué va a hacer ante esta decisión que hemos tomado, qué va a hacer el Poder Legislativo, otros con dudas qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo. Yo quiero saber realmente qué va a hacer el Poder Judicial, que es el que realmente se va a ver afectado por esta decisión que hemos tomado. O sea que me parece que estamos ante una situación donde todos van a tener que opinar, van a tener que tomar decisiones, y ahí es donde tenemos que estar atentos, porque lógicamente somos parte esencial de eso. Pero me parece que nadie puede hacerse el distraído y esperar en el otro. Creo que todos van a tener que salir al ruedo, opinar y ver cuál es la salida. Me gustaría aclarar, porque yo veo a algunos consejeros nuevos que lo toman como tal vez lo tomábamos nosotros cuando éramos nuevos. Esto es algo que se reitera y desde que comenzamos a trabajar se está en esta situación. Y ahí es donde se refuerza esto del garantizar. ¿Por qué? Porque hacíamos lo mismo, nos quejábamos, se solucionaba con uno o dos pagos, o otra vez retomábamos y otra vez se cortaba. Y así una, dos, desde que comenzamos estamos en esa situación. Por eso la necesidad de decir qué es efectivizar, qué es garantizar. Entonces, por un lado, creo que acá todos los poderes de la provincia van a tener que tomar cartas en el asunto. Y por otro lado, le quiero decir a los consejeros nuevos que esto es crónico. Esto viene hace años. Entonces necesitamos sí o sí una solución concreta y definitiva.
Gracias, consejero. ¿Hecho? sin, ya para ir definiendo el mientras tanto de del consejero del mármol. Sinceramente, lidiar con esto que acaba de decir Julio, que para nosotros no es nuevo, lidiar semanalmente, diariamente, con la incertidumbre de los depósitos es, y lo voy a decir para que quede en el audio, insoportable. Insoportable. Y lo digo desde el fondo del corazón. Insoportable el trato con el Poder Ejecutivo. Y me encantaría que quede. O sea, va a quedar en el audio. Es insufrible. No se sabe cuánto, no se sabe cuándo, no se sabe cómo, no se contestan los teléfonos, nada. Y cuando aparece el dinero, que es lo que ocurrió la semana pasada, aparece sobre la base de una decisión absolutamente triste, como fue suspender las actividades. En estos términos, yo les digo mi opinión particular, no tendría ninguna esperanza en que el Poder Ejecutivo haga nada. Porque hace 2 años y medio que no hace nada. Esa es mi opinión particular. Incluso hace menos, porque no cumple con la obligación constitucional, y cuando existe una solución, posible, discutible, lo que sea, la obtura. Entonces, yo creería que tenemos que analizar otras alternativas, no aparte de esperar que el Ejecutivo haga lo que no hizo en los últimos 2 años y medio, que si vamos a hacer un pronóstico, ¿va a ser lo que no hizo en los últimos 2 años y medio? Y, como decía recién Julio, no, si no lo hizo. Hablamos de digamos, de falta de aportes necesarios del 2016, falta de aportes necesarios del 2017, y lo que está ocurriendo en el 2018, es evidente que no somos prioridad para el Poder Ejecutivo. Deberíamos serlo para el Poder Judicial, porque si nosotros no cubrimos los cargos, el Poder Judicial está resentido objetivamente. Entonces, yo empezaría digo, como parte final de esta sesión, creo yo, pues ya no nos queda mucho más que discutir, es analizar qué iniciativa podemos tomar nosotros, porque yo... se votó lo de Rafael y lo votamos por mayoría. Estamos hablando de qué hacemos mientras tanto, y lo de 30 días de Kanki también es correcto, esperar 30 días a ver cómo viene, pero yo no albergaría mucha esperanza en una respuesta que no ocurrió. Yo recuerdo que nosotros le pedimos una audiencia al gobernador, ni siquiera nos atendió. Y no nos atiende, y no hay muestras de mejoría en la actitud del Poder Ejecutivo, ni siquiera con la cuestión instalada en los medios de comunicación, que le interesa a los medios de comunicación. Pues yo les... Otro dato relevante es que a los medios de comunicación esto que estamos haciendo le interesa. Porque llaman y preguntan. Es un tema que está en la agenda provincial. Pero pareciera que el Ejecutivo no se entera de esto. Yo no creo que el Ejecutivo, sinceramente, por alguna razón que desconozco, no está dispuesto a cumplir con esto que nosotros pretendemos que haga y que le vamos a decir, mire, nosotros vamos a volver a sesionar en agosto. Probablemente el Ejecutivo le resulte un alivio que no sesionemos. No digo con esto que haya que sesionar, digo, probablemente diga, bueno, tenemos 2 meses para ver qué pasa. Y no va a pasar nada. Probablemente es una alternativa, que no pase nada, y nos vamos a volver a encontrar el mes que viene y vamos a estar ante la decisión de cerrar. A mí me parece que, digamos, porque acá si no hay un ingreso económico mensual, nos vamos a ver ante la situación de no pagar el alquiler, de no pagar los gastos corrientes, digamos, los servicios, que es lo que hemos hecho hasta ahora con muchísima dificultad, y les digo, imaginación, y redireccionando nuestros gastos, porque aparte se gastaba mal en los últimos 2 años, eso ya lo hicimos, nuestro, entre comillas, ajuste. Entonces, el punto es, ¿qué iniciativa podemos tomar? El mandamiento de ejecución es una, lo tenemos que estudiar, como dice Nelly, pero yo empezaría a preguntarme otra cosa. Por ejemplo, si nosotros en realidad trabajamos para el Poder Judicial, pareciera que financiarnos con la tasa de justicia, que es la litigiosidad, servicio de justicia que prestan los jueces que elegimos nosotros. ¿No? Pues nosotros elegimos los jueces. Resulta que esos jueces van, ocupan los cargos por la litigiosidad y tasa de justicia, pero parece que esa tasa de justicia, que es el resultado de lo que nosotros elegimos, ir sobre un porcentaje de eso, que no sabemos cuál sería el porcentaje debido, porque sinceramente yo al día de hoy no sé cuánto ingresa por tasa de justicia anualmente. No lo sé. Nadie lo sabe. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje correspondiente? No sé. ¿No podríamos hablar de una sobretasa para financiar el Consejo, que es el que elige a los jueces ante cuyos estrados están los litigios que generan tasa de justicia y colaboran con el mantenimiento de los organismos judiciales que hacen el servicio de justicia? A ver, yo no termino de entender el problema de independencia del Poder Judicial. Lo escuché con atención al consejero Torrijos, leí el decreto del veto, y con todo respeto y respeto de la opinión ajena, estoy totalmente en desacuerdo. ¿Cómo puede ser que nosotros, financiándonos con un porcentaje de la tasa de justicia, que no, si el problema es el porcentaje, habría que haber, bueno, discutido otro porcentaje, eventualmente? Cosa que es complicada porque no se sabe cuánto es el ingreso por tasa de justicia. Entonces, ¿eso es alterar la independencia del Poder Judicial? Disculpen, yo creo que no. Sé que este organismo no funciona. Y hace 2 años y medio que está penando ese organismo, como decía Julio recién. No es de ayer. Y lo más probable es que si nosotros vamos a esperar a una respuesta, no venga. Aunque tenemos que analizar seriamente que esa respuesta no va a venir. Porque hasta ahora no vino. Hace 2 años y medio que no viene la respuesta. Con otro ministro de Economía, con otro gobernador, con este gobernador, con este ministro de Economía. No hubo. No está la respuesta. Hemos ido al Ministerio de Economía y nos ha atendido el secretario de Coordinación Económica, que es el contador Carrillo, que lo mencionamos un montón de veces, pero por lo menos fue el único que nos atendió. Y que de vez en cuando contesta el teléfono. El resto de las autoridades del Poder Ejecutivo, nada. Entonces yo, como si quieren, y es una especie de propuesta, pensemos qué podemos hacer nosotros. Iniciativa del Consejo y ante quién, más allá de lo que del Foro Federal de Consejos, de la Corte, de los organismos provinciales, la legislación. Pero bueno, algo concreto que podamos hacer nosotros para darle una solución a esta cuestión. Porque si lo nuestro va a ser esperar a ver qué hace el Ejecutivo, y yo tengo un temor que no haga nada. Y me baso en la historia de los últimos 2 años y medio. Y que es, no ingresa el dinero suficiente, nos pone en esta situación, y cuando existe algo que parece que ser una solución, o al menos algo que se podría haber discutido, o un camino a seguir, lo veta. Con argumentos que, insisto, sigo sin entender cuál es la violación a la independencia de poderes. No la entiendo.
Señor presidente.
Sí.
Sí, continuando un poco con... Yo también me hago muchas preguntas. Y hace un rato lo hablábamos con otro consejero, porque evidentemente a 2 años y medio de esta situación es evidente que esto es una decisión del Ejecutivo, porque de no financiar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, y entonces nos preguntábamos, ¿y por qué? Y en toda esta movida periodística que hubo esta semana, hubo una diputada que en un programa de radio previo a una entrevista que le hacían al presidente, un periodista le preguntó cuál era su opinión respecto del no funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Y ella dijo, esto, que es la diputada Navarro, y ella dijo, esto no es un problema económico por los números, por lo que necesita el Consejo de la Magistratura para funcionar. 100.000 pesos por semana, 400.000 pesos por mes, con un presupuesto de 3.700.000, que solamente en 4 meses les dieron 500.000 pesos, es claro que no es un problema económico, esto es un problema político. Hay una clara decisión de ahogar al Consejo de la Magistratura. La respuesta la tiene la tiene el Ejecutivo. Yo creo que quieren descabezar al Consejo de la Magistratura, dijo la diputada. Lo cual esa pregunta tal vez se la trasladaba a Montenegro y él dijo, yo quiero creer que no es así. Yo no lo creo y quiero seguir creyendo que no es así. Pero ¿cuál es la razón? Porque 400.000 pesos por mes para el Ejecutivo no es un problema económico. 1.000.000 de pesos hoy no es un problema económico. Acá hay una clara decisión de ahogar, de asfixiar, de no dejar funcionar el Consejo de Magistratura. Es claro, 100.000 pesos por semana, estar un mes sin depositarnos un centavo para después darnos 50.000 pesos, es una clara decisión de que no es un problema económico. 50.000 pesos, un mes para darle al Consejo de la Magistratura 50.000 pesos. Cuando nos atendió Tarrío, que le dijimos, no podemos usar un vehículo 2008 que tiene 200.000 kilómetros, que no tiene ruedas, cambien en las ruedas, dijo. Sí, tenemos 97 pesos en la cuenta, le dije eso. Y era la realidad, 97 pesos teníamos en la cuenta. Y él claramente ese día nos dijo, y lo voy a decir porque lo dijo y eran muchos, hace 10 días el Poder Judicial vino a pedir 3 millones de pesos. Y nosotros estamos pidiendo 100.000, 200.000 para sesionar. Le estamos diciendo que no tenemos rueda, que no podemos pagar el alquiler, que no podemos pagar los servicios. Entonces hay una clara decisión de ahogar. ¿Cuál es la respuesta entonces? ¿Por qué está esa decisión? Porque ahora está Montenova presidente. Pero el año pasado estaba el doctor Crea. Y el anterior estuvo la doctora Alonso. Y este problema ya hace varios años que viene así. Entonces, no creo que sea descabezar. ¿Cuál es la razón de que el Consejo no funcione para... Y la consecuencia, ¿a quién más afecta? Y afecta a la ciudadanía, pero afecta al Poder Judicial. El primer afectado es el Poder Judicial. Dejamos, hasta ahora nunca se tomó la decisión de dejar de funcionar. Bueno, ahora la tomamos. El primer afectado es el Poder Judicial, que es precisamente lo que querían defender con el veto, la independencia de los poderes. Pero acá se está afectando la independencia del Poder Judicial, porque no podemos funcionar. Y llegamos a esta situación.
Entiendo que se pueda estar vetando la independencia del Poder Judicial por los fundamentos que dijo acá el consejero Luquelli. Perdón. Que otro poder del Estado, o sea, cualquier otro estamento, el legislativo también, el legislativo u otro poder, pueda obtener tenga sus fondos para poder sesionar o para poder funcionar, bueno, bienvenido sea por eso, pero nosotros tenemos que enfocar por qué a nosotros no nos dan y por qué que a los otros que les den, si les dan o lo que sea, creo que igualmente ningún organismo del Estado hoy por hoy está funcionando con los recursos que es óptimo como para funcionar. Pero sí coincido con lo que decían recién de que el monto insignificante viendo en el conjunto del presupuesto provincial de lo que es el Consejo de la Magistratura. Entonces digo, ¿por qué digamos esta decisión de no bajaron los fondos? ¿No? Y bueno, y coincido plenamente que hay que tomar una determinación, y bueno, si sea el mandamiento de ejecución, bienvenido sea si está esa herramienta. Pero bueno, es evidente que tampoco así se puede seguir funcionando.
Bueno, en el mientras tanto, más allá de lo que dijo el consejero del Mármol, ¿alguna iniciativa a tomar o esperamos, más allá de las comunicaciones del caso?
Yo creo que ya está todo dicho, sinceramente, no hay más vuelta que darle. Esperar los 30 días y los 60 que dijo Luchelli, pero también pienso como piensa usted, yo lo decía muy bien Julio, hace 2 años y medio que estamos nosotros, y entramos con el mismo problema y seguimos con el mismo problema. Es una vergüenza total. La gente lo dice en la calle. No tienen vergüenza de que no pueda funcionar por 400.000 pesos mensuales o 300.000. No están tomando el pelo, no han, se han reído la calle. Yo discutí con el consejero del Marmo, el consejero Mazzari, con respecto de que estamos mendigando. Sí, desgraciadamente tengo que reconocer que hemos estado mendigando para que nos den 50.000 pesos en un mes. Es una falta de respeto. Y tenemos que ponernos los pantalones bien puestos, y las mujeres, las polleras, perdón, ¿no?
O los pantalones.
Esto nos están menoscabando como si fuéramos el último orejón del tarro de la provincia del Chubut. Y la gente dice, lo más, nada más y nada menos, el Consejo de la Magistratura elige fiscales, jueces, evalúa, no, nombra jueces de paz. Son los que dictan justicia en la provincia. O los que van a dictar justicia en la provincia. ¿Qué piensa el Ejecutivo? También le digo, perdóneme, esta panicia acá del superior. El superior tendría que tomar ahí algún otro tipo de medida, porque realmente lo afecta a ustedes, lo afecta a nosotros, y afecta a la moral de cada uno de nosotros. Y yo no pienso perder la moral acá en este Consejo de la Magistratura. Hasta he tenido el pensamiento de renunciar y salir públicamente a decir por qué renuncio como consejero. Porque a mí me eligió el pueblo. No me eligieron a dedo así, me eligió el pueblo a mí, ¿no? Entonces, ¿qué respuesta le puedo dar yo a la gente? Que va a hacer una denuncia y no va a poder recibir una denuncia. Porque no le gusta cómo funcionó, cómo se equivocó el juez o el fiscal. Señores, dejémonos de embromar. Esto ya no tiene paragón en la historia, creo, de la justicia de la República Argentina. Entonces, por favor, aguantemos los 2 meses y si después tenemos que cerrar el Consejo de la Magistratura, y lo cerraremos. Y que se hagan cargo los responsables.
Hay que hacer un cuarto intermedio de 5 minutos por la cuestión del audio, pero previamente, son 5 minutos, pero previamente les dejo la inquietud. Deberíamos analizar algo relacionado con pensar en nuestro financiamiento, una sobretasa de justicia, algo. O arancelar el voto, como dice el consejero del Marmo. Hacemos 5 minutos.